Lo consideramos nuestro porque, bueno, Gendarmería sabemos tiene una de sus sedes principales en Jesús María, es parte de la Escuela de Canotaje de Córdoba, aunque es misionero, por supuesto. Ariel Atamaño ha clasificado recientemente a los Juegos Paralímpicos de Tokio y es para nosotros un enorme placer saludarlo. Él mismo le había dado la plaza a la Argentina en el Mundial de Hungría hace muy poquito tiempo, Ariel, en el Preolímpico de Hungría, en Szeged, donde también clasificaron el resto de los botes argentinos para los Juegos Olímpicos. Ariel, el gusto de saludarte, bienvenido a Radio Nacional Córdoba, Gerardo Murúa, Pablo Páez, José Luis Romero desde aquí, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por el contacto y bueno, gracias por esa presentación.
De hecho, todo el mérito es tuyo, Ariel, porque vos fuiste a representarnos allí en Hungría, obtuviste un espectacular cuarto lugar en un preolímpico mundial y obviamente después tuviste que ganar la clasificación interna acá en el Tigre, pero lo más importante, la plaza la había asegurado vos anteriormente, ¿no?
Sí, justamente como lo decían ustedes, primeramente cuando nos vamos a este tipo de competencias, ya en el 2019 fueron empezó el preolímpico para nosotros en la parte de canotaje, y para canotaje eran 6 lugares en el 2019, el 2020 fue suspendido y en el 2021 nos quedaban 4 lugares, son solamente 10 plazas, 10 países. Y fuimos con esa ilusión. Imagínense, habíamos quedado 16 del mundo en el 2019 y teníamos que ir a achicar lo más que se podía. Así que ese cuarto puesto fue glorioso. El poder pasar a la final con el kayak primeramente nos dio esa tranquilidad porque haciendo cálculos. El kayak entraba como habíamos clasificado al kayak sin todavía poder correr la final.
Claro.
Así que esa tranquilidad de decir todo ese trabajo que veníamos haciendo, lograr la final y ya poder casi asegurar esa plaza en Tokio, era genial. Pero el fuerte era la canoa. Nosotros entrenamos, o sea, la embarcación madre es la canoa, la que le ponemos más horas de entrenamiento. Y fue genial. Pasar a la final directa fue producto de todo este tiempo, de mucho trabajo. Y bueno, el cuarto puesto creo que llegamos todos muy justo, me tocó a mí ser cuarto, pero nada, fue 0,37 centésima del oro, 0,27 del bronce.
Una remada
¿Sabes?
nada más, ¿no? Digo,
Era una más,
un
pero
palazo,
bueno,
una
no
pala.
estaba. O
Eso.
sea, había dejado todo y como lo dije, cuando llegué al embarcadero, lo miré al entrenador y le pedí disculpas porque quería darle una alegría a la Argentina y me dijo, está aseguradísima y no tenemos que esperar resultado de nadie. La plaza que vinimos a buscar la llevamos a Argentina y bueno, estábamos muy felices con eso. Y bueno, acá sí había que defender la plaza, pero el primer paso y creo que el más importante era la clasificación del bote. Y después, ¿quién tendría que tripular la embarcación? Ya era una. O sea, para mí lo más importante era poder conseguir esa clasificación y bueno, obviamente que acá iba a venir a defender esa posición
Claro.
y lo pudimos conseguir. Hoy feliz de poder representar a la Argentina, obviamente a mi Escuela de Canotaje Córdoba y a todos los que se alegran con nosotros.
Ariel, contale a la gente la diferencia entre la canoa hawaiana, que es en la que vos clasificaste, y el clásico kayak, que es el que más estamos acostumbrados a ver nuestros deportistas. Digo, la canoa hawaiana no nos es tan habitual en esta parte del mundo, digo,
Sí, sí,
particularmente
sí.
para la Argentina.
Claro, es así, porque bueno, la canoa hawaiana, en realidad, para tener una idea, en el convencional está la canoa y el kayak.
Claro.
Solo que en el convencional, el que rema en canoa va arrodillado en la embarcación.
Exactamente, sí, señor.
Y nosotros, o sea, a mí en el caso mío, yo soy amputado doble de sobre rodillas, entonces obviamente que no podía arrodillado, pero en el paracanotaje casi la mayoría tiene una lesión o medular o falta de algún extremo, o sea, una parte o una pierna o las dos. Entonces,
Sí.
la canoa hawaiana en el caso nuestro tiene un flotador, creo que se usa mucho en el mar
Claro,
esa embarcación. Entonces, eso hace a que la canoa no se dé vuelta, porque es más fino que el kayak y es como más redondeado.
Sí, sí. Uh-huh,
la uh-huh. canoa tiene, como decía, un ama, que es el flotador, al lado, y uno lo puede remar. La pala tiene solamente una cuchara.
Claro.
Distinto del kayak, que el kayak uno va sentado también.
Y palea con los dos. Los dos lados,
claro, palea de los dos lados. Tiene una pértiga con dos cucharas. Uh-huh. Primero, o sea, se alterna primero un lado, el otro, un lado, el otro.
Sí,
en el caso nuestro, yo que no tengo las dos piernas, no manejo el timón. Uh-huh. O sea, el timón va pegado fijo y nosotros damos la dirección justamente ejerciendo la misma fuerza en los dos lados de la pala para que vaya derecho.
Claro.
Lo mismo, y con la canoa, al tener solamente una pala, o sea, una cuchara uh-huh. y la pértiga, nosotros remamos, hay dos formas de remarlo. Uno es alternando de lugar.
Claro,
o sea,
uno de cada lado.
De un lado, claro. Y das la, o sea, cambias de lado para poder, o sea, para llevar la embarcación derecha.
Uh-huh.
Porque nosotros hacemos solamente 200 metros.
Claro, es una
que es explosivo, entonces uh-huh. imagínese.
Claro,
pero
sí.
Bueno, aprendimos a usar la técnica de no cambiar de lado y corregir la embarcación justamente con la pala, con un repaleo, y la verdad que,
qué difícil,
que eso es muy bueno porque no perdés tiempo en cambiar de lado.
Claro.
Y bueno, pero requiere otro tipo de entrenamiento, hay que aprender a usarla.
Claro.
A mí la verdad que yo me costó muy poco entender esa técnica
uh-huh.
y bueno, y hoy la verdad que se vio. Sí, al final creo que los que vieron por ahí la carrera del pase directo a la final, ya llegando se me empezó a ir la canoa, pero bueno, nada, tenía menos de 10 metros y dije, no lo voy a corregir.
Claro, que salga, que salga.
Como somos argentinos, entramos como queremos.
Claro, más vale.
Si chocamos.
José Luis, te escucha, Ariel.
Lo importante era pasar primero y claro, me importaba cómo.
Claro,
pero sí, es esa que, bueno, justamente también se trabaja mucho la parte final porque es donde uno llega con mucho menos fuerza. Y la embarcación tiende a querer irse para cualquier lado cuando uno quita un poco de fuerza en la pala. Entonces, pero sí, esa es la diferencia, de que tiene una cuchara, vamos sentados, y tiene un flotador. También es muy linda. A mí la verdad que al principio era como que entender el manejo y bueno, era diferente. Pero hoy aprendí a querer las dos embarcaciones, tanto kayak y canoa. Vamos a tener la posibilidad de poder correr como clasificar. Primeramente entró el kayak, como le contaba.
Uh-huh.
Al clasificar la canoa también, se libera la plaza de kayak para otro país y yo voy a poder correr en la canoa, que se clasificó, pero también voy a correr en kayak.
¡Qué bueno!
Extraordinario.
Vamos a estar en las dos embarcaciones, así que eso es genial. Y bueno, nada.
José Luis.
Acá en Argentina soy el único que hace hoy las dos embarcaciones. Es más complicado, son dos entrenamientos distintos. Pero bueno, estamos entrenando la canoa y la verdad que el trabajo que estamos haciendo la canoa también nos sirve para poder competir en kayak.
Claro,
y andar a un nivel bastante bueno a nivel mundial.
Negrito, ¿estás? A ver, me parece que lo perdí el Negrito Romero.
Sí,
ahí está, dale, Negro.
¿Ariel?
Sí.
Sí, José Luis Romero te saluda, te mando un fuerte abrazo y gracias por la gentileza.
Bien.
Ariel, primero, indudablemente, como te decía por WhatsApp en privado, felicitaciones por el logro deportivo y particularmente el agradecimiento por todo lo que haces. Una historia de vida admirable, la tuya y la de tu compañera, por todo lo que hacen. Ya sea por gendarmería, ya sea lo que hacen por el deporte, por la representación de nuestro país, y particularmente por transmitir el ejemplo, que casos como el tuyo visibilizamos aquí en el programa y hablamos y nos emociona, y eso también genera interés. Estaría bueno, porque estamos hablando de un logro deportivo. De una participación en un juego paralímpico, pero fundamentalmente, ¿cómo fue, Ariel, que vos, y no es de manera figurada, pusiste el cuerpo, diste una parte de tu cuerpo para salvar a otras vidas. ¿Cómo fue lo de la amputación, del accidente que sufriste hace algunos años, y que eso no solamente te permitió sobrevivir, ser una persona de bien, servir al semejante, sino también la representación deportiva? ¿Pero qué ocurrió hace algunos años?
Sí, bueno, muchísimas gracias por sus palabras, y es como usted dice, nosotros en el 2015... yo trabajaba en el destacamento móvil 3 de Gendarmería en Jesús María, Colonia Carolla. Nosotros estábamos prestando servicio en la inundación en las Sierras Chicas, en ese entonces Río Ceballos, Mendiolaza. También tuvimos que trabajar Mar Chiquita y demás. Era un día sábado, yo hacía un relevo de rutina normal de mis compañeros que estaban trabajando. Yo era chofer de colectivo de Gendarmería, llevaba 34 compañeros en ese momento. Y bueno, en la ruta llovía mucho, y bueno, estaban arreglando esos tramos, entonces no tenía banquina, y un camionero se durmió, se cruzó de carril directamente hacia nosotros, sin darme la posibilidad de poder salir de la ruta porque no tenía banquina. Y nada, al ver que se me venía encima, y miré, tuve la posibilidad de mirar, y mis compañeros venían como algunos durmiendo, distraídos, porque no se ve nada, el colectivo está todo cerrado. Y bueno, primeramente frené una vez, fuerte, para que escuchen el chillido de las gomas y se den cuenta que algo pasaba. En segunda instancia, vuelvo a frenar para estabilizar el colectivo. Vi que lo tenía encima y no lo podía sacar, así que cerré los ojos, me despedí de mi señora, porque yo sabía que no volví a abrir los ojos, y nada, dije, gorda, te amo, y volanteo para dejar mi parte y que el golpe sea ahí y no se nos meta adentro el camión. La verdad que en ese momento, y agradezco mucho a Dios por esa fortaleza, esa fuerza que me dio de elegir entre mi vida y la vida de mis compañeros, sin pensar en mi propia familia. Porque, bueno, también siempre lo digo, uno por ahí ve, un gendarme, un policía, uno de prefectura, ejército, o cualquier fuerza, o lo que sea, o alguno de seguridad, y uno ve esa persona que está ahí, pero detrás de esa persona hay una familia que lo espera. Siempre digo, no llevo un gendarme, llevo un padre, una madre, una esposa, un esposo, porque también tenemos personal femenino, una hija, un abuelo. Y bueno, yo era el único que podía hacer algo para impedir que el daño sea mayor. En ese momento, bueno, nada, tuvimos la pérdida de un amigo, de un compañero de trabajo, José Olmedo, con la cual respeto mucho a su familia, y a él lo quería un montón. Y bueno, yo solamente la amputación de las dos piernas. Al pasar ese tramo, No perdí el conocimiento, salí despedido del micro, se cortó cinturón, todo, y no entendía nada, pero sí, al abrir los ojos no me quería ir. Entonces dije, pedí a Diosito que si las cosas no seguían bien, que me lleve, y si me dejaba, que me dé muchas fuerzas para encarar lo que se venía. Y después volví a abrir los ojos ya en el hospital. Mi esposa en ese momento estaba en Liberia, África, trabajando como cascos azul. Así que cuando abrí los ojos, ella ya estaba en el hospital de urgencia Córdoba. Primeramente me llevaron al hospital, al de Jesús María, al Vicente Agüero, en la cual, nada, profesionales muy, muy buenos, muy atentos conmigo, donde me hicieron la amputación de las dos piernas, me estabilizaron y me... para que yo pueda llegar al hospital de urgencia en Córdoba, y en el hospital de urgencia en Córdoba también. Humanos, muy, muy humanos, me esperaron ahí y me acompañaron todo ese proceso. Y nada, cuando me desperté, que pedí ver a mi esposa, y bueno, fue la que me dijo de la amputación de las dos piernas ya definitiva, porque había visto que una pierna no... O sea, a mí me faltaba una pierna, claro, y eso yo lo vi en el accidente, pero no sabía a qué altura y ni qué había pasado, cómo era después cuando me desperté, así que ella fue la que me dijo primeramente. Y nada, en ese momento tengo que reconocer, fue un golpe duro, lloré y sentí que las cosas, bueno, yo elegí hacer eso y no pensar en mí y sí en mis compañeros, y creo que Diosito vio ese gesto y fue generoso conmigo, mejor vivo. Y en ese momento le dije a mi esposa que quería volver a manejar, que quería un auto caja automática, porque yo iba a volver a manejar, que no me iba a quedar ahí con eso. Y nada, siempre lo cuento porque para mí es parte y es muy importante también, porque pedí una hamburguesa completa y nada, porque tenía mucha hambre. Y lo tomamos así, o sea, ya pasó, el golpe fue muy duro,
claro,
pero estábamos vivos. Y creo que no hay nada más lindo que estar vivo, amar la vida, entender que las cosas suceden, nos tocó a nosotros, y le pedí a Diosito, nada, mi esposa me dice, esta pelea la ganamos juntos, y creo que Diosito obró ahí en ella para que ella esté más fuerte que yo y poder sacarme de ese lugar en ese momento. Y de ahí, todos los días, le digo gracias a Dios por un día más, y por darme fuerzas para encarar nuestro nuevo día. Creo que lo tomo así, soy muy creyente y sé que las cosas suceden, que nosotros también hacemos, ayudamos para que las cosas mejoren, y bueno, cuando nos pasa estas cosas, no enojarnos con nadie, porque bueno, creo que nuestras vidas están marcadas, y si nos toca lo que nos toque, la tenemos que encarar y de la mejor manera, aunque no sea tan fácil.
Ariel,
lo deportivo, puedo decir que yo siempre digo que para esto existen tres cosas muy importantes. Lo primero, yo, el decir quiero, intentarlo. Lo segundo es el acompañamiento de la familia, en este caso mi esposa, que es la que me acompaña siempre y me alienta y me regula y me baja cuando estoy muy ansioso y me levanta cuando estoy muy decaído. Y después el tercero y es el equipo, nada, tener con qué para encarar todos los días un nuevo objetivo.
Un resumen perfecto, Ariel, de tu extraordinaria e increíble historia de vida y de superación, más que todo. Y nos quedaremos hablando un rato largo, pero se nos termina el programa. Como suele pasar, a las dos tenemos que pasar la posta. Ha sido un placer escucharte, y seguramente una vez que pase tu paso por los Juegos Paralímpicos te vamos a molestar de nuevo para contar y charlar un poco de la experiencia. Ariel, ha sido realmente revelador y muy fuerte y muy espectacular escucharte, contar tu historia de vida, que es realmente de superación extraordinaria. Un abrazo grande y muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto, y sí, acá estaremos. Seguramente subiré en las redes sociales, en mi Instagram, en todo lo relacionado a las carreras y cómo seguimos en concentraciones y demás, para que vayan viendo y se vayan enterando.
Dale.
Y después ya, bueno, estaremos acá. Así que saludos a todos, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en carrera.
Gran abrazo, sí señora, exactamente. Y un placer que nos representes. Gran abrazo a Ariel Atamañuc, el misionero radicado en Jesús María, hombre de gendarmería, con esta historia de vida maravillosa. No tenemos tiempo para más.
Bien, si esta clase. Dejo sin palabras.
Sin palabras. Gracias, Flor. Gracias, Negro. Pablo, una historia extraordinaria. Nos despedimos brevemente. Mi bendición de Juan Luis Guerra, creo que acorde a esta situación. Un abrazo grande. Hasta mañana.